Guareña al día.
Tiempo de radio, como cada 15 días, para abrir las puertas del centro de competencia digitales de Guareña y saludar a Santiago Moreno. Santiago, buenos días.
Hola, buenos días, Frank.
¿Qué tal todo, Santiago?
Muy bien.
Por el centro, ¿todo bien? ¿Todo en marcha? Muy bien. ¿Qué nos traes esta semana?
Bueno, pues vamos a hablar de tres temas. Esta semana vamos a hablar sobre el reto de las personas mayores ante un mundo que está cada vez más digitalizado y los problemas que pueden tener si no tienen una formación adecuada. Vamos a hablar sobre Lucía, el nuevo chatbot de WhatsApp que transcribe tus audios, crea imágenes y responde preguntas, que es como el ChatGPT, pero incorporado a nuestro WhatsApp. Y después vamos a hablar también de, aunque no tenga que ver mucho, aunque sí tiene que ver, evidentemente, de que parece ser que a partir del 30 de junio van a poner fin a estas pesadas llamadas comerciales que nos llaman
Ya lo hemos tratado aquí antes, pero sí, siguen llamando.
Sí. Pero vamos a intentar dar un tipo de solución técnico también en el móvil que podemos utilizar para filtrar este tipo de llamadas que algunas veces pues suelen ser o son demasiado pesadas.
Es que el otro día eran las 10:15 de la noche, la última además, que recibí el otro día, no son horas.
Son intempestivas, efectivamente, son intempestivas.
Y ya como antes llamabas desde un número extraño, pues no lo cogí, pero es que ya son móviles los que te llaman.
Sí, son móviles. Lo que pasa es que muchas veces pues pone el más 34, que es el código internacional de España, y a mí me llaman desde Italia. Con ese nombre me llaman desde Italia, me llaman desde Madrid, me llaman desde sitios muy variopintos.
Qué horror.
Pero bueno.
En fin, bueno, pues ahora hablamos de ello, pero sin duda todos tenemos un reto ante la tecnología, ante este mundo digitalizado cada vez más que tenemos y en el que vivimos, pero sobre todo lo tienen complicado, ¿no?, en este caso, para afrontar ese reto, las personas mayores, ¿no?, nuestros mayores.
Sí, porque a pesar de que cada vez más las personas mayores acceden y usan internet y las tecnologías, la brecha digital representa un gran desafío para este colectivo, que se muestra en un especial interés por seguir formándose para evitar su exclusión del mundo actual. Yo aquí en el Centro de Comunidades Digitales lo veo, que los mayores sí tienen bastante interés en formarse y aprender temas sobre las tecnologías de la información y la comunicación. Según datos del INE, pues el 20% de la población, nosotros España, por suerte o por desgracia, somos un país el que vivimos mucho tiempo, el 20% de la población tiene más de 65 años. Y hay millones de ciudadanos que se enfrentan a diario a lo que consideran una de sus grandes inquietudes, la brecha digital. De hecho, la actual transformación digital es su cuarta preocupación. Parece ser que está clasificado las preocupaciones que tienen estas personas. Están tan solo superadas por la salud, la pensión y la seguridad en este orden, tal como confirma una reciente encuesta elaborada por la Asociación 65 y más. Según datos del Eurostat, en 2020, 9 de cada 10 españoles con habilidades digitales avanzadas, un nivel que les impedía, por ejemplo, poder comunicarse más fácilmente con sus familiares o simplemente pedir o consultar su cita médica, acciones que consideran muy importantes, de ahí que estuvieran entre sus principales motivaciones a la hora de aprender a usar las nuevas tecnologías.
Y eso que la pandemia les vino a ayudar un poquito a esto, porque
le forzó,
o se hacían o no, ¿no?
Sí, le forzó un poco a ellos, y la verdad es que sí, que ocurre mucho que una de sus cosas, de lo que más quieren la gente que viene a los centros, aunque nosotros no trabajamos especialmente con personas mayores, sobre todo son desempleados, pero sí viene gente a interesarse a aprender sobre cómo solicitar una cita para el médico, ¿no?, entrando en el centro de salud online, y nosotros evidentemente pues lo ayudamos, ¿no? Vamos un poco por el buen camino, porque actualmente más de la mitad de los ciudadanos entre 65 y 74 años leen noticias, hacen videollamadas y buscan información sobre servicios, aunque solo un 23% compra online. En este sentido son más escépticos y tienen, digamos, miedo a la seguridad. No se fían, vaya, de la compra online lo suficiente. En él también se destaca, en el estudio que hace el INE, también se destaca que entre esta faja de edad los usos de Internet que más han crecido ha sido utilizar la banca electrónica, también un poco forzado por la situación. Todo va en ese camino. Aunque no hay duda de que la evolución es positiva, pero tampoco de que siga habiendo una clara brecha digital que afecta directamente a este colectivo. Y es que la edad sigue siendo el rasgo más ligado a la exclusión digital, pues el 95% de las personas que no usa Internet, tiene más de 55 años y un 40% se sitúa entre los 75 y 84 años, según destaca un estudio realizado por UGT, que se llama De las Redes a la Competencia. En él también se alerta de que el 10% de la población está en riesgo de exclusión digital, que es un problema que además se acrecenta con los años, poniendo de relieve cómo los mayores se enfrentan a diario a problemas como la exclusión financiera, pues más del 84% de los mayores de 74 años no se relaciona con su entidad bancaria a través de Internet, sino que va allí personalmente. De ahí que la formación junto a la implementación de políticas públicas sigan siendo herramientas fundamentales para ayudar a eliminar las barreras actuales que sin duda existen y que bueno, son un problema para este grupo de edad, porque no son capaces de desenvolverse lo suficientemente bien con este tipo de tecnología, y bueno, pues les hace falta evidentemente sobre todo formación, y que las políticas públicas hagan de que se puedan formar mediante cursos y talleres que lo formen en este sentido, ¿no?
Y en este caso, a algunos les cuesta, pero le ponen mucho empeño, ¿eh?
Sí.
A la hora, sobre todo, cuando le tienes que explicar algo en casa, están ahí pendientes.
Sí, le ponen mucho empeño y están muy interesados en lo que pasa, que
es una barrera muy grande.
Es una barrera muy grande que les cuesta mucho trabajo comprender, entender de cómo funcionan las cosas. Muchas veces, para aprender a usar algo, primero hay que comprender por qué suceden estas cosas. Muchas veces nos lo preguntamos nosotros mismos, ¿no? Bueno, estas cosas funcionan porque sí y ya está. Pero sí es cierto que, bueno, que los talleres que nosotros, hay un taller que tenemos para este tipo de colectivo que se llama Reto Digital Atrévete. Ahí, efectivamente, la palabra es reto y atrévete. O sea, no tener miedo a usar ese tipo de tecnología, porque al final le va a solucionar mucha parte de su vida, ¿no?
Muy bien, bueno, pues hablamos también después de este tema de Lucía, que decías antes. ¿Quién es Lucía? Es un chatbot, una palabra que ahora está muy de moda, ¿no? En este caso para WhatsApp.
Sí, efectivamente. Si tú preguntas, soy Lucía, y soy Lucía, dice que es una inteligencia artificial diseñada para mantener conversaciones en WhatsApp de una manera concisa, amigable y empática. Y dice ella que mi objetivo es mantener a los usuarios comprometidos y proporcionar respuestas relevantes a las preguntas que le hagamos. Es lo que responde este nuevo chatbot para WhatsApp desarrollado por dos españoles.
Mira.
Cuando le preguntas qué es. Lucía no es ni más ni menos que una herramienta de inteligencia artificial capaz, como hemos dicho antes, de responder a preguntas, transcribir audios en multitud de idiomas y crear imágenes a partir de descripciones de texto. Todo ello de forma totalmente gratuita, por lo menos de momento, y muy accesible. Basta con agregar el contacto del chatbot a nuestro WhatsApp y comenzar a interactuar con él. La herramienta tiene ya cientos de miles de usuarios en más de 40 países y ha generado más de 5 millones de respuestas. ¿Cuáles son las funciones de Lucía? Pues el chatbot, como hemos dicho, está desarrollado por los españoles, que se llama Álvaro Martínez, Javier Andrés y Carlos Pérez. Está basada en el modelo del funcionamiento del chat GPT, el famoso chat GPT que está ahora tan de moda y que tanta polémica está levantando a nivel mundial, ¿no? Tal como explican sus creadores, este asistente de inteligencia artificial para WhatsApp tiene la capacidad de responder preguntas, transcribir audio, traducir cientos de idiomas y generar imágenes en tiempo real con la protección de privacidad y seguridad como bandera. Lucía emplea modelos de lenguaje para funcionar, utiliza APIs de OpenAI, de inteligencia artificial abierta, para responder a preguntas y se sirve de una tecnología llamada Whitsep para hacer las transcripciones de audio. Además, se diferencia de la competencia porque usa la tecnología Stable Diffusion para poder generar imágenes en base a textos. O sea, tú lo que hace es que tú describes una imagen, o sea, una imagen mediante texto y esta inteligencia te crea la foto, ¿vale? Es una funcionalidad que nos distingue sustancialmente del resto de asistentes de inteligencia artificial en el mundo y que hemos denominado Imagina, ya que para comenzar a usarla solo tenemos que dirigirnos al asistente empezando con la orden Imagina. Y ella sola generará la fotografía que le hayamos pedido con los elementos que queramos. Con esto queremos ratificar nuestra apuesta por la sencillez de uso y por ubicar la inteligencia artificial al alcance de todos, explican los creadores de este chatbot.
¿Y cómo funciona Lucía? Con Z, ¿no?
Lucía con Z, efectivamente. Lucía con Z y la IA en mayúsculas, porque es de inteligencia artificial. Para instalarlo en el móvil es muy fácil. Solo es necesario añadir el contacto de Lucía a la agenda. A partir de ahí se puede interactuar con ella como una conversación de WhatsApp más. Es como si tuviera otro contacto en WhatsApp. Además tiene su propia fotografía, su propio icono, que es, bueno, pues es una chica, ¿no? Es muy graciosa porque es así.
O sea, un contacto más.
Un contacto más. Es un contacto más. Se lo estoy enseñando a Fran, nosotros no lo vemos, sí. Lo estoy enseñando a Fran para que lo vea.
No, pero ahora vas a explicar cómo se puede obtener, ¿no?
Vale, ahora voy a explicar cómo se puede obtener. Asimismo, los usuarios también pueden reenviar un audio a Lucía a través de WhatsApp para que el chatbot realice la transcripción y muestre el texto correspondiente siempre y cuando el audio sea lo suficientemente claro. ¿Y cómo añadir Lucía a WhatsApp? Pues para añadir Lucía a WhatsApp hay que entrar en la web soylucía.com, hacer clic en el botón pruébalo ya y automáticamente se redirigirá a la aplicación de WhatsApp y le invitará a iniciar el chat. Pulsar continuar el chat y escribir una consulta al chat de Lucía y ya lo tenemos.
O sea, ahora mismo yo tengo un audio aquí. Tú me envías un audio.
Sí.
¿Y Lucía me lo transcribe a texto?
Sí.
Pero si eso es lo que lleva deseándose que viniera a WhatsApp hace ya un montón de tiempo.
Pues eso lo hace Lucía.
Me refiero, hay aplicaciones de terceros que lo permitían, pero WhatsApp te lo bloqueaba.
Sí.
Y ahora te lo permite, sí. Lucía.
Pero Lucía te lo permite. Y Lucía te crea una imagen de una descripción que tú le hagas. ¿Vale? Y es como si fuera ChatGPT.
Sí, sí.
¿Vale? O sea, Lucía no busca. Lucía lo que te dice es que tú no te buscas en Google, por ejemplo, no te hace una búsqueda y te da enlaces en buscadores, sino que utiliza su propia inteligencia para crearte algo.
Voy a probar lo de la transcripción ahora, con un audio. O
sea, bien, bien, a ver cómo suena.
A ver cómo suena.
Para transcribir estos audios recibidos se reenviarán a la conversación y se realiza la transcripción de forma automática. ¿Vale? Entonces, bueno, es una herramienta que nos permite, bueno, pues ser un poco más divertido el tema del
sí, es que WhatsApp. Sobre todo muchas veces que te envían un audio y en ese momento no le puedes escuchar, Lucía te lo transcribe y lo puedes leer.
Esa es la idea.
Muy bueno, muy buena Lucía.
Esa es la idea.
Muy buena Lucía.
Esa es la idea.
¿Hablamos de lo de las llamadas comerciales, Santiago?
Vale.
Día 30.
Hablamos.
El 30 de junio.
El día 30 de junio.
¿Qué cambia ese día?
Bueno, porque el día 30 de junio entrará en vigor alguno de los nuevos puntos de la reforma de la ley, que se hace hincapié en el derecho a no recibir llamadas comerciales sin haberlas pedido con anterioridad. Esto, junto a los filtros disponibles en los móviles, permitirá decir adiós, vamos a poner algunas comillas, al spam telefónico. De hecho, el nuevo párrafo del artículo 66 de la Ley General de Telecomunicaciones dice literalmente: con el fin de proteger en mayor medida los intereses legítimos de los consumidores y usuarios, queda prohibida la realización por parte de los operadores de llamadas telefónicas no solicitadas por el consumidor y o usuario con el objetivo o efecto de promocionar o vender bienes o servicios. No será de aplicación la restricción anterior siempre y cuando exista un consentimiento previo del propio consumidor y usuario para recibir comunicaciones comerciales que habilite al propio. Quiere decir, si tú entras en una página y te registras y le das permiso para que te manden, para que te llamen con fines comerciales, pues te van a llamar con fines comerciales, pero lo tienes que autorizar tú. De esta forma, pues las empresas pues necesitarán ahora un consentimiento previo para realizar este tipo de llamadas comerciales de los operadores. Sin embargo, habrá ahora que estar muy atento a las condiciones que se aceptan al tratar con las empresas para evitar que nos cuelen este tipo de peticiones, porque en la letra pequeña
nos seguirán llamando.
Es donde está un poco la trampa. Y si tú le dices que acepto todas las condiciones de uso y demás, puede que dentro de esas condiciones pues esté el que te puedan llamar. ¿Cómo evitar de todas maneras nosotros mismos estas llamadas? Bueno, si se quiere ser previsor ante la posibilidad de que alguna empresa pretenda saltarse esta ley, siempre se pueden añadir filtros en el móvil para evitar las llamadas indeseadas. Uno de los más recomendados es activar el filtro de Google. Solo hay que abrir la aplicación teléfono de Google, pulsar en los tres puntos que aparecen en la parte superior derecha y entrar en ajustes. Tras esto, hay que entrar en identificación de llamada y spam para comprobar que la opción ver identificador de llamada y este spam está activada. Esto permitirá, según la propia descripción de la aplicación de Google, usar el identificador de llamada y la protección contra spam para obtener información sobre personas o empresas que no están en nuestros contactos, o bien advertencias sobre posibles llamadas de spam. En iPhone también está disponible un filtro de llamada. Habría que entrar en ajuste, teléfono y activar silenciar desconocido, y de esta forma las llamadas de número desconocido se silenciarán, se enviarán al buzón de voz y se mostrarán en la lista de llamadas recientes por si más adelante pues queremos devolver la llamada, porque puede que ese número desconocido pues no sea un número de una empresa comercial, sino de que sea una persona que quiere contactar con nosotros y no está en su contacto, no está en nuestra agenda de contacto.
Como tienen tantos teléfonos, un día es un 642, otro día es un 653, otro día es un 602.
Sí.
El caso es que al final siempre te llamas para fastidiarte.
De alguna manera.
De alguna forma.
Pero también podemos usar, ya recuerdo que hablamos alguna vez, de esto de la famosa lista Robinson, que a diferencia de la aplicación se trata de un portal en el que para aprovechar su servicio deberemos registrarnos de forma gratuita, rellenando los datos solicitados para la inscripción y posteriormente indicar por qué medio no desea recibir publicidad ni spam. SMS, ni correo electrónico, ni llamadas telefónicas. Hay que destacar de que esta lista comenzará a ser efectiva, parece ser, yo no estoy aquí metido en este, no lo puedo comprobar, a partir del tercer mes aproximadamente de que te registras, parece ser que empieza.
O sea, tú te registras en junio y hasta septiembre te pueden llamar.
Te pueden estar llamando. No sé exactamente esto de la lista Robinson, lo efectiva que pueda ser. Lo otro sí. Lo de los filtros de llamada por tu teléfono, sí. Lo que pasa es que, efectivamente, pues te puede llamar a alguien que no esté en tu lista de contacto y en ese momento tú no lo escuchas. Pero bueno, se queda siempre en el buzón de voz, en la parte de recientes, y ahí, bueno, pues podrás devolver la llamada, sí o no. Lo que pasa es que, bueno, no sabes si al final vas a llamar a la empresa o no vas a llamar a la empresa.
Ya. Qué horror, de verdad.
Un problema,
pero es que les llaman, les dices que no y te vuelven a llamar al día siguiente.
Sí.
No estoy interesado, no quiero cambiar el contrato del teléfono, pero es que al día siguiente me vuelven a llamar.
Sí, no, además,
pero si a ellos no les queda un registro de que no me interesa,
Bueno, yo algunas veces ya los bloqueo, se bloquea y le dices que no te interesan. A mí me ha pasado, yo por eso precisamente he traído esta noticia aquí, aunque sí tiene que ver con las tecnologías, pero no exactamente, aparte de confeccionar el móvil para que no te entren esos números desconocidos. Es que me han llamado dos veces esta tarde, me han llamado este mediodía, estaba a la hora de comer, estaba comiendo en una empresa. Y después, que era una chica, y esta tarde pues me ha llamado la misma empresa y era un chico. Y bueno, pues le he dicho que no me interesa su oferta, y bueno, ya está. Aparte de que yo, bueno, pues yo no quiero decir que sea igual, tampoco quiero yo crear aquí una alarma innecesaria, pero yo no me fío, ¿no?, de las llamadas por teléfono, de que quieran que tú colabores en alguna... Incluso son muchas veces organizaciones no gubernamentales que son gente o asociaciones que ayudan a la gente, yo qué sé, llámese para niños, para lo que sea. Pero yo no doy datos por internet. Yo siempre pregunto si tienen algún tipo de página web donde yo pueda verla y pueda ahí pues aportar mi granito de arena a esa asociación y ayude a personas, pues bueno, pues inmigrantes o de lo que sea.
Sí, que es lo mejor. ¿No? Que tú,
entonces, pues...
Ahí eres dueño tú de lo que estás haciendo, ¿no?
Efectivamente. Yo por teléfono, porque, claro, porque por suerte, por desgracia, pagan justo por pecadores muchas veces, pero por teléfono no suelo yo dar ningún dato.
Yo es que me ha pasado, es que ya pierdes los nervios.
Sí.
Y la persona que te está atendiendo no tiene la culpa porque está haciendo su trabajo.
Sí.
Yo hay veces que los escucho.
Sí.
Pero claro, ya hay veces que pierde los nervios.
Sí.
Y uno tiene la paciencia pues hasta que el vaso rellena.
Sí, sí.
Porque al final lo acabas pagando con ellos cuando ellos no tienen culpa porque ellos están haciendo su trabajo.
Ya,
¿no?
Ya. Yo
pero son muy pesados.
Sí, sí, porque bueno, porque efectivamente lo que tú dices, pues la venta es así y ellos ganan dinero en función de lo que venden a través del teléfono y bueno.
Muy bien. ¿Próximos cursos y talleres, Santiago?
Bueno, pues ahora mismo estoy empezando un curso de comunicación y colaboración digital. Empezó hoy. Ahora, de cara al verano, todavía no hemos programado ningún taller porque ya a partir del 15 de junio empezaremos el horario intensivo, solo por la mañana. Y tengo todo el... Voy a Cristina, voy a Santa Amalia, tengo que ir a Yelves, porque estoy en las escuelas profesionales también, y tengo ahí un lío, un poco de talleres, un poco... De hecho, el centro, pues, mucha gente, pues, se lo encontrará cerrado a una determinada hora de la mañana porque no estoy aquí. Pero bueno, tenemos nuestro radio de acción.
Sí, hay que atender a los pueblos, ¿no?
Más allá de lo que es Guareña.
Muy bien, pues dentro de 15 días volvemos a hablar, Santiago.
Dentro de 15 días volvemos a
hablar. Y un saludo, hasta la próxima.
Igualmente, gracias, Franco.
Guareña al día.